que estamos trabajando justamente. Mira, a ver si detectás en qué lugar estamos. A ver,
a ver.
Voy acercando a una de las máquinas.
Vamos a un jueguito.
A ver. Mira el sonido que hace esta máquina, ¿eh?
Ah, la pucha, es difícil. Madera aparece. Algo,
sí,
algo de madera tiene que ver.
Algo de madera tiene que ver, pero ¿sabes qué es el ruido como un sonajero metálico? Son los clavos.
Ajá.
Que están en una caja metálica y que después pasan a una, ¿cómo podríamos decir? A una bandeja bien ordenados, bajan bien ordenados, supongo yo que a través de algún imán hacen que bajen todos ordenados, y después de ahí a través de una máquina se clavan en la madera de los cajones, las jaulas que les llaman, o envases también de madera, que son las típicas cajones o jaulas que cuando uno va a comprar, por ejemplo, mandarinas, que están en un cajón.
Sí.
Un cajón de mandarinas, o de otra fruta, ¿no? Bueno, esas jaulas pequeñas son las que fabrican la cooperativa Primero de Mayo, ¿no?
Bueno,
no estoy dando ninguna novedad, pero simplemente queremos arrancar el móvil con ese sonido. ¿Por qué? Porque la noticia es que están trabajando.
Bueno, eso te iba a decir, como que en un momento hubo, fueron noticias, tapa de diario, hablábamos todo el día de la cooperativa y luego no pasó más nada.
Claro, bueno, justamente esa es la intención de este móvil, de arrancar con este sonido, porque decir eso, durante varios días no estuvieron trabajando porque estuvieron con la ruta chica cortada, después la ruta 22, volvieron a la ruta chica, la fábrica estuvo cerrada, no se sabía si los iban a desalojar o no, bueno, hubo muchas informaciones y de repente no se supo más nada y quedó todo medio en silencio. Y por eso vinimos hasta aquí, hasta el aserradero de la cooperativa Primera de Mayo, que está sobre calle Alcina, para ver qué estaba pasando, ¿no? Bueno, paso a comentarles cómo es la situación. La buena noticia es que la gente está trabajando.
Claro.
Está arrimando el solcito, entrando a las naves, a estas naves, estos galpones, estos tinglados grandísimos, donde está la máquina que corta la madera, los que los van ensamblando, los van clavando y demás, ¿no? Los autoelevadores están funcionando, llevando madera de un lado para el otro, o sea que eso sin duda que es bueno, a comparación de que en otras oportunidades que vinimos estaba todo cerrado y con la calle cortada. Así que en principio contarte eso, que eso es una buena noticia. Ahora, ¿qué pasa? No es que el dueño quien adquirió estos terrenos, de apellido López, haya desistido de la misión que estaba llevando adelante, que es recuperar, o por lo menos hacerse de las tierras que compró. Las compró en este sector, son 6 hectáreas en total. La jueza había dicho que había que desalojarlas porque ya tenían dueño. Bueno, haciendo caso poco omiso a todo lo que pasó antes, que tuvo que ver con la expropiación, que después se cayó la expropiación, y bueno, toda esa historia que ya hemos contado varias veces. Cuando estuvo esta amenaza de que iban a desalojar y que la gente, sobre todo la CTA, también que estuvo acompañando a los trabajadores, uno de los brazos de ATE también aquí en la provincia, bueno, estuvo negociando también allí Rodolfo Aguiar, que bueno, parece que tiene bastante poder con relación a otros poderes de la provincia, ¿no? Digo,
¿Por qué lo decís?
Y lo que no pudo hacer la justicia o la jueza o otros organismos, o otros funcionarios, o otros poderes, lo termina negociando Rodolfo Aguiar, que es tratar de llegar a una mesa de diálogo y llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces, cuando se produce ¿por qué se terminaron los cortes? Porque, claro, hubo una mesa de diálogo. Ya se realizaron dos reuniones, Marcelo.
Sí.
Dos reuniones, la primera con el ministro Buteler, la segunda con la secretaria, no me saben decir todavía bien el apellido porque no lo sabían, pero bueno, secretaria de Agricultura creo que es, no sé su nombre. Y hay otra reunión prevista para este próximo jueves, para ver cómo van avanzando. ¿Cuáles son los pasos que se han dado? Y lo tenemos que contar nosotros porque hay un no sé si llamarlo un contrato o un pacto de confidencialidad, y ninguna de las partes puede hablar. Entonces tenemos que ir rebuscando informaciones en distintos lugares para tratar de seguir contando un poco esta historia, ¿no? Lo cierto es que el municipio ya dio terrenos en el parque industrial número 2, que esto es allá en La Barda,
en la zona norte.
En la zona norte no hay nada, está pelado, absolutamente nada. Pero bueno, el compromiso del municipio es que, bueno, si se trasladan allá, el municipio dice: nosotros vamos a poner los servicios de agua, luz y gas en ese sector donde va a ir la cooperativa.
Bueno, entonces hay un principio de solución.
Claro, ese es el principio de solución, y es el acuerdo, el pacto que hasta ahora va avanzando, es que entonces el municipio aporta esto. ¿Dónde está la dificultad? El problema está en el traslado. ¿Cómo se hace para trasladar estas naves, estos galpones grandísimos, con maquinaria pesadísima además, que ese es otro tema que también que después habrá que ver, para quiénes son las máquinas? Quien compró los terrenos de aquí, de frente a Calle Alsina, dice: bueno, yo compré el terreno con las máquinas, ¿eh? Quiero las máquinas. Ajá. Y la pobre que le dijeron: ah, usted tiene la... si usted tiene la boleta de compra de las máquinas, no hay problema.
¿Y? ¿Tiene la boletita? ¿El número de serie?
Estas máquinas tienen como, no sé, como 60 años, Marcelo. No sé si llega a tener la boleta de compra.
Y no sé si son nacionales, ¿no? No me fui a verlas, pero no sé si son de aquí o son importadas, me parece.
No, no sé, la verdad que no lo sé. Así que le dijeron: bueno, si usted tiene la boleta de compra, se puede quedar con las máquinas. Obviamente que no las tiene. No sé si existen a esta altura del partido esas boletas. Y además, bueno, habría que ver realmente allí, esto habría que verlo en la justicia, ver si están en la compra de los terrenos, justamente si está aclarado qué pasa con las máquinas, que no les ser, que dicho sea de paso, no sé para qué las quiere. Son máquinas viejísimas, que las hacen funcionar porque gente que entendida, que las conoce desde añares, y hoy hay máquinas mucho más modernas, ¿no? La verdad que sería una picardía reclamar algo que es tan viejo y obsoleto, pero que a los trabajadores les sirve para seguir avanzando. Bueno, el problema es: ¿cómo se traslada todo esto? Bueno, tengo un dato de lo que costaría trasladar estas dos naves, o en realidad son tres galpones, que tiene, por ejemplo, donde yo estoy ahora, tiene 70 de largo por 40 de ancho. Uno de los galpones.
Hay que desarmar todos esos galpones, llevarlos al Parque Industrial 2 y cargar esas máquinas que son pesadísimas, y también llevarlas al Parque Industrial 2.
Claro. Y llevar todo eso, más la madera, los troncos, la cantidad de troncos que hay acá. ¿Sabes cuánto cuesta aproximadamente toda esa movida? 140 millones.
¡140 millones!
Así como lo he escuchado. Ese es el dato que me dan. Obviamente la provincia, porque claro, ¿quién lo tiene que hacer? La provincia. Si la provincia lo quiere sacar de acá, lo tendría que llevar a otro lado. Tendría que llevarse todo esto. Uh-huh. Es más barato ir y construir directamente todo allí en el Parque Industrial 2 que llevarse todo esto que está acá.
Sí, no me imagino. Bueno, lo que pasa es que estamos tan desfasados con el tema de los costos y los precios que... Pero además estamos hablando de...
El tema es la maquinaria. Te imaginas, claro, que para trasladar esto se necesita primero una grúa especial,
sí,
grandísima, camiones grandísimos para trasladar y para volver a instalarlo de vuelta. O sea, es desarmar, trasladar y reinstalar.
Sí, entiendo. El tema es quién pone ese monto de dinero.
¿Quién pone ese dinero y qué empresa está en condiciones de llevarlo adelante? Bueno, ahí me parece que va a haber un problema bastante serio. Yo voy a decir: esperemos, barajemos y demos de vuelta, veamos, busquemos otra alternativa.
Claro.
Se va a realizar otra reunión el próximo jueves. Y ahí se verá qué información tienen. Si el gobierno provincial está dispuesto, cosa que no creo, porque si está pensando cómo va a pagar los aguinaldos de la provincia, dudo que quiera hacer semejante desembolso de dinero para trasladar nada más. yo creo que sale más barato instalar nuevamente los galpones, sí, allí que trasladar todo esto, ¿no? Y bueno, hay otra variante, pero no la vamos a decir porque, bueno, por una cuestión de que nos han pedido discreción, hay un pacto de confidencialidad, y bueno, creo que la otra opción perjudicaría al comprador, aparentemente. Mm.
Sí, sí, hay cuestiones.
No lo vamos a tirar porque también es algo que está un poco agarrado de los pelos por ahora, y bueno, no vamos a decir cosas que no tenemos certeza todavía. Así que, bueno, eso es lo que está pasando. La buena noticia, porque arrancamos el móvil de acá, justamente porque las máquinas están trabajando, los trabajadores están en sus lugares, están armando las jaulas, pedidos de otras empresas frutícolas de la región y no frutícolas también. Bueno, o sea que está trabajando bien, digamos, la cooperativa siempre trabajó bien, ¿no? Desde que fue recuperada hasta la fecha, siempre tuvo trabajo. Eso es lo destacable, ¿no? El tema es que los sigan dejando trabajar, aunque sea en otro lugar, ayudado por el Estado, por lo menos para instalar nuevos galpones, que puedan tener los servicios de agua, luz y gas, allí en el Parque Industrial 2, y bueno, puedan continuar con este trabajo que vienen llevando adelante.
A ver, son 40 familias en forma directa que están dependiendo de este emprendimiento, claro. Y bueno, y todo lo que implica el resto, ¿no? Los camiones que llevan, es decir, todo lo que hay en función de un aserradero tan grande.
Sí, totalmente. Bueno, camiones, ferretería, te imaginas que cada vez que ellos van a la ferretería, el ferretero es... o el corralón, no sé, recontento. Millones de clavos, para poder llevar esta tarea adelante, porque es impresionante la cantidad de clavos que se utilizan, bueno, y otros tantos insumos que yo desconozco, ¿no?